Y es que es un tema que tiene que ver con mucha gente que seguramente conocemos, ¿no? Seres queridos, amigos, familiares, todos tenemos alguna persona que tenga problemas de obesidad. Y en este sentido, queremos contarles que de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, un poco menos de un cuarto de la población uruguaya que tiene entre 15 y 64 años es obesa. Es decir, que sufren una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y por eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero dentro de esa obesidad existe un caso más grave, que es la llamada obesidad mórbida, que es un número mayor a que es cuando hay un número mayor al 40 en el índice de la masa corporal. Ahora nos va a explicar el doctor que tenemos acá, nos va a explicar qué significa eso.
Bueno, del total de los obesos uruguayos podemos decir que unos 40.000 son obesos mórbidos. O sea, una condición que los pone en riesgo de distintas enfermedades y que acorta sus años, además de afectar su calidad de vida. La mejor opción terapéutica para los obesos mórbidos es la cirugía bariátrica, que se realiza en el marco de un equipo multidisciplinario.
Pero a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, en Uruguay no existe una ley de obesidad que califique a esta como una enfermedad. Por lo tanto, su tratamiento, y la cirugía bariátrica incluida, no está dentro de la canasta básica de prestaciones en el Sistema Integrado de Salud.
Y es que el único lugar de Montevideo donde se realiza gratuitamente la cirugía bariátrica recomendada por los especialistas es en el Hospital Maciel. Y hay una lista con espera de 2 y 3 años.
Por eso hoy estamos con el doctor Pablo Santiago, que es profesor adjunto de la cirugía clínica quirúrgica 2 en el Hospital Maciel, integrante de la unidad cirugía bariátrica en el Hospital Militar y Maciel y miembro de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Gracias por estar con nosotros. Expliquemos para que la gente entienda en qué consiste esta cirugía.
La cirugía bariátrica es un término genérico que involucra un conjunto de procedimientos quirúrgicos de cirugía abdominal que tienen como cometido modificar la anatomía y fisiología del sector alto del tubo digestivo para lograr que el paciente, por diferentes mecanismos, disminuya de peso.
¿Pero achica el estómago?
Ahí está, diferentes procedimientos. La mayoría de ellos tiene un componente restrictivo, o sea que sí, achica el estómago, y alguno de ellos combina al componente restrictivo, un componente disabsortivo. Comemos poco y además lo poco que comemos lo absorbemos menos a nivel del tubo digestivo.
Entonces no solo consiste en achicar el estómago.
Bueno, es una forma un poquito genérica de decirlo. No solo consiste en eso. Tiene muchos efectos, además de la disminución de la capacidad gástrica.
Pero a ver, seamos como concretos a la hora de ir a una consulta. ¿El médico qué es lo que le dice? ¿Tiene que bajar de peso para realizar esta operación? ¿Cómo es el proceso previo para llegar al día de la cirugía?
Primero, para aclarar un par de aspectos que me parece que quedaron no todos claros.
Sí.
En Montevideo, en Uruguay, vamos a hablar de todo el país, se puede hacer la cirugía bariátrica en salud pública, en ACE. También se puede hacer la cirugía bariátrica en el Hospital Militar, que también la brinda de forma gratuita a sus afiliados, por supuesto. Y en el interior ya hay dos grupos, que son el grupo de Carmelo y el grupo de Rivera, que también están trabajando en este tema hace un par de años. De modo tal que se está ampliando cada vez más la cobertura pública, para decirlo de alguna manera, de la cirugía bariátrica. Y también hay grupos privados que la están realizando. La cirugía bariátrica se indica en el obeso mórbido, no en todos los obesos. Tú hablaste de un cuarto de la población, según las últimas encuestas, o sea, 20% y pico, que son obesos. De ese grupo hay un subgrupo minoritario que son obesos mórbidos, alrededor de 40.000. No tenemos cifras oficiales, pero hacemos una extrapolación de los datos internacionales, 1 o 2% de la población obeso mórbida, alrededor de 30 o 40.000 uruguayos. Ese subgrupo se ha visto que se beneficia claramente de la cirugía, porque el obeso mórbido con tratamientos convencionales, dieta, cambios de hábito, ejercicio, fracasa en el 90% en lograr un índice de masa corporal de seguridad, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque la obesidad mórbida tiene tanta importancia porque se relaciona con una serie de patologías: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, problemas del colesterol, para nombrar las más importantes, que hacen que estadísticamente el obeso mórbido viva menos, está demostrado, y tenga peor calidad de vida. Por lo tanto, hay que tratar esa enfermedad. Primer concepto, la obesidad mórbida, hay que considerarlo una enfermedad. Y en el contexto de ese tratamiento, y ahí voy a tu pregunta, el tratamiento de la obesidad mórbida tiene que ser integrada por un equipo multidisciplinario. La cirugía no es ni lo primero ni lo último. La cirugía forma parte de ese tratamiento multidisciplinario que incluye nutricionista y psicólogo, porque hay que cambiar los hábitos de ese enfermo. No es operarse y nada más. Hay que cambiar los hábitos alimenticios, nutricionales, en calidad y cantidad.
¿Y eso cuánto tiempo lleva?
Lo que el paciente...
¿Lo requiera?
Dependa de la motivación del paciente y lo que el paciente requiera.
¿Puede ser que si no se acompaña con ese equipo multidisciplinario puede llegar a ser hasta peligroso? Porque lo he escuchado casos conocidos de gente que conozco que se ha hecho la operación y que de repente, porque un día comen de más o algo así, se pueden llegar a sentir muy, muy mal.
Puede ser peligroso, o sea, no estaría indicada la cirugía si no pasa por ese tamiz previo.
Claro.
Estaría mal indicada, porque sabemos que los resultados van a ser peores. Si el paciente va a someterse a una cirugía, tenemos que asegurarnos que el impacto de esa cirugía sea realmente positivo. Tenemos que pasar un paciente de obesidad mórbida a un peso de seguridad, donde no desarrolle todas estas patologías que estamos hablando, y si las tiene, y la importancia de la cirugía bariátrica, muchas veces las se curan, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión arterial.
Perdón, vuelvo atrás y te pregunto eso que tú estabas diciendo respecto a el proceso, ese proceso que tienen que seguir de atención, de seguimiento por este equipo multidisciplinario para bajar de peso, para acostumbrarse, para luego llegar a la cirugía.
Exacto, así es.
Ajá.
No hay nada específico, pero generalmente se le pide al enfermo, al paciente, que baje por lo menos el 10% del peso del cuerpo en el preoperatorio. De esa manera tenemos un feedback con el paciente que nos demuestra que está motivado, que hace la dieta, que cumple con el nutricionista, que psicológicamente está preparado para este cambio de hábito. Si el nutricionista y el psicólogo nos dan el ok, pasa a la etapa quirúrgica. Se opera el enfermo, se pueden hacer las dos técnicas más frecuentes, que son la manga gástrica y el bypass gástrico. Hay indicaciones precisas para uno u otro procedimiento, eso depende un poco del equipo, del paciente, me parece que no vale la pena entrar en esos detalles. Y después debes seguir el proceso con el psicólogo, con el nutricionista y con el cirujano, porque no solo el objetivo es descender el peso, sino mantener ese descenso de peso, que a veces es lo que pasa con el obeso que hace solo dieta. Tiene un repique luego de abandonar los cuidados, digamos.
Tú hablabas de la atención. Atención en salud pública, también atención en la salud privada. Estábamos hablando de que en salud pública son atendidos en el Hospital Maciel y también en el Hospital Militar, ¿verdad?
Sí,
también
sí.
Algunos centros, dijiste, en el interior del país. ¿Qué pasa con el área privada? Porque si yo no soy parte de ACE, digamos, tengo que pagar. Y no es una operación, digamos, nada barata, ¿no?
En Uruguay, a diferencia de lo que sucede en el resto de los países de Latinoamérica, todavía no existe lo que se llama una ley de obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la obesidad no está integrada dentro de las enfermedades, no es catalogada como una enfermedad. Y por lo tanto, su tratamiento, tú lo dijiste en la introducción, no forma parte de la canasta de prestaciones del sistema de salud. Por lo tanto, los sistemas de salud no tienen la obligación de brindar esta cirugía que, como tú decís, al corto plazo aumenta el gasto en el sistema. Lo que pasa es que si lo vemos con una visión cortoplacista, obviamente, injertar la cirugía bariátrica en el Sistema Nacional de Salud va a aumentar los costos. El tema que hay que verlo con un poco de visión a mediano y largo plazo. Esa ecuación se invierte rápidamente a los pocos años cuando empecemos a disminuir los porcentajes de diabetes, las complicaciones vinculadas con la mortalidad, con la obesidad, etc.
Entonces, el que está en un prestador privado tiene que pagar.
O pasarse a ACE.
Pero, ¿y conoce casos de gente que se ha pasado a ACE?
Por supuesto.
Y que entonces abulten esta lista de espera.
Y sí, esa es la opción.
Tenemos a Lourdes en línea, Lourdes Rojas, que es una paciente que en 2010 se operó. Vamos a ver, Lourdes, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo fue enfrentar esa cirugía? ¿Tuviste que prepararte por mucho tiempo?
Yo fui una de las primeras en operarse acá en el Hospital Maciel y estuve un tiempito, sí, para informarme de qué se trataba la cirugía y con ver las consecuencias y eso, pero en realidad yo como que estaba decidida a operarme. Yo quería buscar un cambio brusco a mi vida porque ya había intentado todas las dietas y tratamientos.
Eso, Lourdes, ¿cuánto pesabas y cómo era tu vida antes?
Yo pesaba más de 120 kilos porque ya no me pesaba más. En el momento de la operación me controlaron antes y pesaba 120 kilos más o menos y bajé 50 kilos.
Y bien, ¿y cómo te cambió la vida, digamos, a nivel psicológico, ¿no? A nivel de las cosas que haces, que dejas de hacer.
Y en todo, te cambia la vida en todo, porque digo, yo qué sé, cuando uno está obeso mórbido, es difícil enfrentar ir a un gimnasio, yo qué sé, vestirse linda, salir con amigas, digo, te cambia la vida en todo, en tomar medicación, en no tomar medicación, digo, yo era como una gorda sana, como decían, porque digo, no tenía muchas enfermedades asociadas en el momento, pero sé que si seguía engordando las iba a tener.
Sí, el tema no solamente es lo anterior, sino lo posterior, ¿no? ¿Y cómo te mantenés hoy, después de esta operación? ¿Cambiaste realmente los hábitos de comer, de no ser una persona, por ejemplo, sedentaria, de salir a hacer deporte?
Sí, sí, porque digo, lo que te ofrece la herramienta, la cirugía, es una bajada de peso real y rápida. Entonces uno tiene que aprovechar todo ese tiempo, digo, el primer año sobre todo, de la cirugía para empezar a cambiar la cabeza de gordo, empezar a tener buenos hábitos alimenticios, digo, incluir el deporte en tu vida y tratar de cambiar la alimentación. Yo no digo dieta, pero sí el plan de lo que comemos, porque es para toda la vida. De hecho, yo engordé 8 kilos, o sea, de los 50 que bajé, pero ahí estoy, entre que los bajo, los subo, y es una...
Sí, es encontrar una estabilidad.
Exactamente, digo, pero como decía el doctor, estoy en tratamiento psicológico y digo con nutricionista y bueno, y hago deporte, porque donde me descuido un poquito, se suben los kilos, digo.
¿Cómo fue sentir, Lourdes, que te cambió el apetito, digamos? O sea, de comer mucho pasaste a comer menos, además de cambiar la diversidad de lo que vos comías, digamos.
Ah, en eso la cirugía te ayuda muchísimo, porque digo, no sentís hambre. Realmente al achicarte el estómago, hambre no sentís.
Pero entonces, la natural, me imagino que si pasas 5 horas sin comer, sí sentís hambre.
Claro, pero en realidad, digo, no podemos estar 5 horas sin comer, porque digo, tenemos que estar comiendo entre 2 horas y 3, tenemos que estar comiendo algo justamente para volver a educar el organismo para tener una buena alimentación.
¿Qué has hecho que antes no podías hacer? ¿De qué te diste el gusto de decir, ahora sí hago tal cosa o me dedico a hacer algo que te guste mucho que antes quizás no lo podías hacer?
Y bueno, ir al gimnasio, por ejemplo, digo, ir al gimnasio sin vergüenza, ponerme ropa linda, ponerme una malla de 2 piezas, una minifalda después de los 40 años, yo qué sé, cosas que en mi vida había podido hacer.
Claro, hay que animarse. Y obviamente mantener todos los cuidados después de esta operación.
Exactamente, porque no es solamente la operación es una herramienta que te va a ayudar, sí. Pero después hay que seguir con los hábitos, si no se vuelve a engordar.
Esta es una pregunta para Lourdes y también para el doctor. ¿A veces se tienen que hacer cirugías posteriores por cómo queda el cuerpo después de adelgazar tanto?
Sí.
Y sí, generalmente como consecuencia de ese descenso brusco de peso, masivo de peso, y se define así, descenso masivo de peso, no hay una adecuación correcta de la piel y los tejidos de cubierta. Los pacientes a veces se sienten como un globo desinflado. Uh-huh. Es una consecuencia, y muchas veces es el segundo motivo por el cual los pacientes acuden, y generalmente se les debe ofrecer cirugía reparadora, no solo con el fin estético único, sino con un fin de confort y adecuación al nuevo peso. Sería la segunda etapa de la cirugía bariátrica, estamos hablando de otro tema, de cirugía plástica, pero generalmente eso se puede indicar luego de que se completó todo el descenso de peso y logramos asegurarnos que haya una estabilización del peso, ¿verdad? Porque si el paciente todavía no está en la curva de descenso completa, se hace la cirugía plástica y decían 20 kilos más, esa cirugía plástica estuvo mal indicada o muy precozmente indicada. Creo que tiene indicación, sobre todo las señoras, por un tema obviamente estético, y es el segundo espaldarazo anímico para tratar de seguir en este camino, ¿verdad? Porque si hicieron todo ese esfuerzo y después además logramos un buen resultado estético, se completa el círculo, digamos.
Para cerrar la nota, ¿cuánta gente está ahora en la lista de espera? Nosotros nombramos el número al principio, pero me imagino cuántos son los que están ahora en este proceso previo.
Hay un número muy importante de pacientes en lista de espera, muy importante para la dinámica que tienen las salas de operaciones de los lugares que estamos mencionando. Pero yo me animo a decir que donde estoy yo, que es en el hospital militar, debemos tener alrededor de 30 o 40 pacientes en lista de espera. Eso nos puede llevar un año más o menos, o un poco más, en completar.
Y a medida que se van sumando, ¿ustedes los van ordenando por, digamos, bueno, por la situación más crítica o no?
La situación crítica depende también de del apego del paciente al programa. Ya te digo, se opera el paciente que logra cumplir todos estos requisitos, no por un tema caprichoso, sino por un tema de que sabemos que los resultados óptimos se logran cuando el paciente cumple con estas premisas. Entonces, obviamente que la antigüedad y el tiempo que el paciente está en la lista es un dato fundamental, pero también la adecuación a la dieta, a la consulta psicológica, el número de consultas. Los pacientes con más apego son los pacientes que tienen más prioridad, por supuesto.
Doctor Santiago, nos despedimos de usted y también de Lourdes, que quedó ahí en línea, pero muchísimas gracias por estar acá y por aclararnos sobre este tema.